Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Hola, hola, buenas noches. Nuevo encuentro, nuevo capítulo con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. La Radio Escultura, aquí en la noche de Buenos Aires, estamos en la 97.9 y además, como usted sabe muy bien, redes sociales, www.fmradiocultura.com.ar. Bien, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de uno de los temas que me apasionan, que tienen que ver con antiguas culturas americanas. Hay un libro, Ruinas jesuíticas, paisajes de la memoria, el patrimonio cultural de los antiguos pueblos guaraníes. Es una maravilla este libro. Y su autor, que es un argentino que vive en Berlín, vamos a tomar contacto en instantes con Berlín, con Maximiliano von Duggen. Maximiliano, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Edgardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, vamos a decir que sos doctor en historia por la Universidad de Colonia y magíster en Antropología Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la sede argentina, carrera de grado cursado en la Universidad Torcuato de Itera, también en la República Argentina. Tu monografía fue sobre el escritor cubano, ni más ni menos que Guillermo Cabrera Infante, y ya dijimos que estás en Berlín. ¿Cuánto hace que estás en Berlín ya?
Yo vine en abril del 2016, vine originalmente, bueno, para estudiar y sí, hice el doctorado acá en Alemania y me quedé, digamos.
Todo un tiempo, ya llevas casi 5 años.
Sí, que pasaron volando, pero sí, llegué primero, cuando llegué a Alemania en realidad pasaron algunos meses y gané una beca aquí en Alemania, para estudiar, y ahí el doctorado más o menos dura 4 años, una cosa así.
¿Estás en Alemania porque tenés ancestros alemanes, obviamente?
Sí, en realidad en su momento yo quería estudiar, quería hacer la experiencia de irme afuera, de estudiar afuera. Como yo estudié en un colegio alemán en Buenos Aires, hablaba alemán, y Alemania es un país, digamos, donde es muy fácil venir a estudiar, es un país que da muchas becas en comparación con los demás países europeos. Entonces, si uno más o menos habla un poco de alemán, es bastante fácil conseguir un lugar aquí en Alemania. Por eso elegí Alemania.
Bien, 5 años, hiciste el doctorado. Vos estás en Berlín, pero lo hiciste en la Universidad de Colonia. ¿Es el nombre o está en Colonia, en Alemania, la universidad?
Claro, está en Colonia, en realidad. Primero viví en Colonia, los primeros años en Alemania viví en Colonia, y después me trasladé acá a Berlín, que bueno, es una ciudad que la verdad es que me gusta más, y además tiene una biblioteca muy importante, que es la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, que es una de las colecciones más grandes que hay sobre América Latina en el mundo. Creo que es la tercera más grande, así que es un lugar ideal para la gente que estudia América Latina.
Berlín, la verdad que un lugar extraordinario, ¿no? Seguramente aún perduran algunos vestigios de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, Berlín prácticamente había quedado destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sé que, por ejemplo, yo estuve en Manchester y los ingleses conservan algunos vestigios, algunas ruinas de bombardeos alemanes. ¿Pasa eso en Berlín? Pues yo no estuve en Berlín, estuve en Frankfurt y en Hamburgo, pero no en Berlín.
Sí, o sea, sí pasa, porque obviamente Berlín fue una de las ciudades, digamos, más destruidas en la guerra, junto con Colonia, bueno, digamos que todas las grandes ciudades. Y sí, es muy frecuente, digamos, bueno, claro, no pasa todos los días, pero cada tanto se cierra una manzana porque encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial que tienen que desenterrar. Eso sí pasa con cierta frecuencia, ¿no? Digamos, la guerra sigue presente porque, bueno, la ciudad se reconstruyó básicamente, no te digo en su totalidad, pero se reconstruyó en gran parte, ¿no? Hoy en día tenés la Berlín moderna y la Berlín que resistió, digamos, a los bombardeos.
No, la pregunta apuntaba si aún quedan vestigios, quedan ruinas de la Segunda Guerra a la vista.
Sí, quedan. Por ejemplo, hay un parque acá cerca de mi casa que fue un, se llama Gesundbrunnen, que es un lugar que construyó Hitler, como donde hay torres, digamos, de defensa antiaérea y una cosa por el estilo, ¿no? Sí, está muy presente eso todavía, como restos, y hay incluso paseos que se hacen subterráneos, donde había búnkers y cosas así, sí, se ve en varios lugares.
Bueno, me imagino que habrás recorrido bastante siendo historiador, si es que tuviste tiempo, porque los primeros 4 años te pasaste estudiando, así que creo que es bastante complejo compartir estudio con el paseo, ¿no?
Sí, digamos, Alemania es un país bastante chico y está muy bien conectado, entonces siempre se puede viajar, y además, como becario, yo tenía cada tanto algún seminario en otra ciudad, digamos, siempre estuve moviéndome. Pero bueno, sí, hay un montón de lugares que todavía no conocí, está claro, ¿no? Pero cada región, cada ciudad tiene su personalidad, su idiosincrasia, ¿no? En ese sentido es como Argentina, ¿no? Cada región tiene sus particularidades.
Bien, ¿de qué parte de Argentina sos?
Yo soy de Buenos Aires, de Capital. Mi familia materna es de Trelew. Uh-huh. Y mi padre siempre estuvo también muy vinculado con la Patagonia, por trabajo en realidad, pero sí, me siento en parte del sur, pero soy porteño.
Bien, y Argentina está muy al sur, además.
Claro, además, ¿no? Visto globalmente, sí.
Bueno, vos sos un investigador, un historiador, un hombre que trabaja con la ciencia histórica, lo cual es una ciencia social importantísima, para mí primordial. ¿Cómo te tocó vivir este tiempo, ya más de un año de pandemia, cambio de las condiciones laborales, el home office, es decir, todo lo que ha cambiado para la gente, la falta de contacto social? ¿Cómo te impactó en vos eso?
Mirá, en el día a día, yo siempre trabajé mucho desde mi casa y en la biblioteca, ¿no? Mucho con la computadora, obviamente, porque el trabajo académico es un trabajo bastante solitario en un punto. Pero lo que más me afectó fueron las clases, porque los seminarios que doy aquí en la facultad, en Colonia, pasaron a ser virtuales, así que, bueno, es todo un desafío, ¿no? Dar clases por Zoom. Lograr que las clases sean interactivas, lograr que los estudiantes, digamos, se interesen, todo eso fue bastante, bastante nuevo, bastante disruptivo. Así que bueno, hubo un trabajo ahí de adaptación importante, bueno, no solo mío, ¿no? De todos los profesores, todos los docentes.
Ahora,
Pero bueno, sí.
está muy bien. Como ser humano, ¿cómo te afectó en el día a día, en las relaciones sociales?
Yo extraño mucho lo que es el contacto, ¿no? En el instituto, el contacto con los estudiantes, con mis colegas. Sí, es muy cansador, digamos, estar todo el día en el departamento, ¿no? Dando clases por Zoom, que para mí, obviamente, bueno, es la única opción que hay, pero obviamente no es lo ideal. Así que fue bastante cansador, te diría, bastante, quizás con el tiempo un poco monótono, ¿no? El tema este de la virtualidad. Pero bueno, a esta altura imagínate que después de un año estamos bastante acostumbrados ya, así que bueno, con la esperanza de que vuelvan las clases presenciales, pero por el momento aquí tampoco avanzó tanto la vacunación, así que parecería ser que hay virtualidad para un tiempo más.
Si no es patrimonio de la Argentina solamente la falta de vacunación.
No, 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 tal cual, no, no, es algo, me parece que medio global.
Sí, totalmente. Pero bueno, en Argentina ya sabrás cómo son las circunstancias. Se está en una situación compleja. Se está comenzando a vacunar, no con tanta cantidad como es necesario de personas, pero lo cierto es que estamos en un momento de mucho cuidado. De cualquier manera, mucha gente como yo, como nuestra operadora Florencia López, seguimos trabajando y apostamos, más que nada teniendo en cuenta lo que significa un medio de comunicación, ¿no? Es decir, apostar a seguir acompañando a la gente en su casa. O sea,
Sí,
tu
sí.
trabajo no ha parado para nada porque vos seguís trabajando en tu casa.
Sí.
Así que eso está perfecto. Ahora, naciste en Capital, tus padres tienen vínculos con el sur, tu madre es de Trelew, y escribiste un libro sobre las ruinas jesuíticas, del paisaje de la memoria, de las ruinas de Misiones. ¿Cómo te conectaste? ¿Cómo fue un viaje? ¿Lo elegiste el tema? ¿Cómo fue eso?
Sí, el tema en realidad me interesaba desde la carrera, ¿no? Las misiones jesuíticas que, bueno, siempre fueron un tema muy, muy polémico, muy, muy atractivo, ¿no? Bueno, desde el siglo XVIII, te diría. Pero la verdad, después de un viaje a Paraguay, me interesó mucho el tema del patrimonio cultural, un viaje que hice, te diría que casi accidentalmente. Y terminé cayendo en uno de estos pueblos que es San Cosme, que es un pueblo que está sobre el río Paraná, a la altura de la provincia de Ituzaingó, creo que es en Corrientes. Y es un pueblo que tiene, bueno, unas ruinas que prácticamente quedaron bastante intactas en realidad desde la época de la colonia hasta hoy. Bueno, me impresionó mucho la vitalidad, la actualidad que seguían teniendo esos edificios en la vida cotidiana del pueblo, ¿no? Un lugar donde se celebraba la misa, donde funcionaba la comisaría en su momento, la municipalidad, donde se festejaba la fiesta patronal del pueblo. En fin, lugares que uno podría asociar las ruinas con lugares medio muertos en general, y esto era lo contrario, eran lugares muy, muy presentes en la vida cotidiana de las personas.
Es decir, que fue un viaje en donde vos lo hiciste y de golpe descubriste las ruinas y fue tu tesis doctoral, ¿cierto? El trabajo que publicaste.
Claro. En realidad, primero, después de ese viaje, bueno, empecé a leer y a investigar sobre el tema. Y con el tiempo, fue en realidad un proceso que duró un par de años, ¿no? Desde que fui la primera vez hasta que terminé el doctorado. Pero bueno, me pareció interesante tratar de escribir algo sobre la actualidad de esos lugares, porque normalmente se escribe de las misiones las misiones en el periodo colonial, ¿no? El trabajo de los jesuitas con los indígenas guaraníes, siempre muy enfocados los trabajos en lo que era el siglo XVIII, el siglo XVII, XVIII, y para mí era interesante ver, bueno, qué pasa hoy en día con esos lugares, ¿no? ¿Qué lugar tienen esos lugares en la vida cotidiana hoy de las personas que viven ahí? Y bueno, y son lugares bastante centrales en la vida de estos pueblos por el turismo, por la religión, por distintas cuestiones.
Te pregunto, las ruinas de Corrientes, y si tomamos tomamos parámetro con las ruinas de Misiones, que son tan famosas, ¿qué grado de similitud tienen? Me gustaría saber si son mucho más amplias, mejor conservadas.
Bueno, en realidad, es muy buena la pregunta. En realidad, lo que pasó en Argentina es que todo el proceso, digamos, de puesta en valor de las misiones, o sea, de restauración, de revalorización, todo eso empezó antes que en Paraguay. Porque en Argentina, ya en la década del 30, estuvo el arquitecto Bullazo en su momento y una serie de arquitectos importantes que se pusieron como objetivo revalorizar los restos de las misiones. En Paraguay, aunque la historia era bastante similar a la de las misiones, porque pensé que en la época colonial todo eso era una región, obviamente no existían las fronteras entre los estados. Entonces era una misma región la de los pueblos de guaraníes. Sí, pero sí, en Paraguay no existió ese proceso de revalorización, entonces hasta te diría que la década del 70, bien avanzada la década del 70, prácticamente las misiones estaban tapadas por la vegetación, ¿no? La vegetación típica de esa región. Y en realidad es en los últimos 20 o 30 años cuando distintas instituciones empezaron a restaurar, ¿no? A poner en valor estos sitios. En ese sentido creo que es bastante distinta la historia de las misiones del lado paraguayo que del argentino. Pero bueno, obviamente el pasado colonial es compartido, ¿no? Fue muy similar la historia en ese momento.
Extraordinario el hecho de lo que planteas, la revalorización, porque fíjate, por ejemplo, en Colombia, durante muchos años, hasta creo que 1930 y pico, todas las piezas de las distintas culturas que habitaron Colombia fueron fundidas. Y curiosamente alguien conservó la primera pieza y de allí se fundó en el 39 el primer Museo del Oro de Colombia, que ha rescatado muchísimo, muchísimo de lo que precisamente fueron los antiguos habitantes, las culturas, especialmente todo lo que tenía que ver con la metalurgia, con el oro. Y lo mismo pasaba en Ecuador, ¿no? Yo recorriendo las ruinas me sorprendía que, por ejemplo, en algunos lugares las ruinas se habían usado, por ejemplo, como un complejo de tiro. Qué increíble, ¿no? Que se tardó tanto tiempo en conservar, más teniendo en cuenta que nosotros no tenemos tantas ruinas en este continente, por lo menos en esta parte del continente.
Claro, es verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, pensá que, por ejemplo, acá en Paraguay es muy común, te diría que casi hasta el día de hoy, que mucha gente entra al predio de las misiones buscando oro, porque la gente, muchos campesinos locales, ¿no? Porque vos pensás que las misiones están ubicadas en regiones que son fundamentalmente campesinas, no son regiones urbanas, ¿viste? Todo lo que es San Cosme, Jesús, Trinidad, estos pueblos de Paraguay, son zonas campesinas. Y la gente muchas veces está convencida de que los jesuitas dejaron oro enterrado y entran y hacen excavaciones y buscan, incluso hay gente que va con detectores de metales buscando los tesoros que supuestamente dejaron los jesuitas. Yo no sé si será cierto que dejaron oro o no, pero bueno, la realidad es que en el imaginario local está ese tema de los tesoros, está muy, muy presente.
Yo creo que es improbable que haya tesoros, por el conocimiento que tengo de las ruinas y, bueno, vos investigaste muchísimo, mucho más que yo, pero de cualquier manera, creo que siempre, especialmente, en Sudamérica y en Argentina, por ejemplo, en toda la cultura santamariana, están los huaqueros, que son los tipos que van a apoderarse y venden después en el mercado negro, y vos sabés que han sido años y años y años de depredación. Y vas a encontrar huecos. Claro. Es decir, creo que hay una falta de interés por la protección. Por eso te hice hincapié en esto que me dijiste en los 70. Es muy reciente todavía.
Y sí, es muy reciente. Sí, en los 70 fue, de hecho, en realidad, los que empezaron con la restauración fue la Iglesia Católica Alemana. Porque la Iglesia Católica Alemana, que es una iglesia muy rica, es una iglesia muy poderosa, porque no sé si sabías que en Alemania es uno de los pocos países donde los católicos pagan impuestos por ser católicos.
No sabía, desconocía.
Claro, en Alemania, digamos, los católicos, por ejemplo, si uno quiere bautizar a un hijo o, digamos, casarse por iglesia, uno tiene que estar registrado como católico y para eso hay que pagar impuestos. Por eso es una iglesia bastante rica. Y bueno, muy conectada con América Latina también desde los años, ya en los 70 cuando empezó este proyecto, fue financiado por una institución de la Iglesia Católica Alemana que se llama Adveniat, que es, para explicarlo fácil, es la institución de la Iglesia Alemana que trabaja para el desarrollo, lo que ellos llaman el desarrollo de América Latina, y financian distintas clases de proyectos, entre ellos este de las misiones.
Bien, no sabía eso, sabía sí que aquí los bautismos se pagan, en Argentina también, siempre el padrino es el encargado de dejar el dinero. Sé que los casamientos se pagan también, y la registración también, si bien aquí no se dice como tal, pero si vos vas a contraer enlace por la Iglesia Católica, tenés que estar bautizado, tenés que llevar el acta de bautismo. O sea que es más o menos similar, pero a lo mejor tal vez sea un poco más estricto el cobro, porque en Europa con los cobros son bastante estrictos.
Sí, muy estrictos. Creo que es un porcentaje, es un impuesto que se cobra. Y también los protestantes lo pagan, le digo, todas las iglesias, no solo la católica.
El diezmo.
Bueno, claro, es una especie de diezmo, sí, es un porcentaje de las ganancias anuales, algo por el estilo. No estoy muy seguro cómo es, pero es algo así.
Qué interesante. Bueno, estamos charlando, él está en Berlín esta noche. Agradecemos el horario, sé que tienen 5 horas más allí en este momento, pero lo cierto es que Maximiliano Van Dungen es argentino, nacido en Capital Federal y ha hecho un trabajo maravilloso que se llama Ruinas Jesuíticas, Paisajes de la Memoria, el Patrimonio Cultural de los Antiguos Pueblos Guaraní. Hacemos una pequeña pausa y en instantes seguimos compartiendo este programa. Usted.
Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales. Dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico. Todos los meses en los kioscos Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Emergencias Penales. Estudio Gatarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller. Marca registrada.
En la noche de Buenos Aires, El País y los Escritores, el programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Hoy, capítulo especial, estamos hablando con un escritor argentino radicado en Berlín, autor de una investigación extraordinaria sobre las ruinas jesuíticas, paisajes de la memoria, el patrimonio cultural de los antiguos pueblos guaraní. Un trabajo bárbaro. Él es Maximiliano von Tuggen, que está allí en Berlín y está compartiendo esta velada a pesar de la diferencia horaria, porque ahora han cambiado el horario, creo que tienen 5 horas, ¿no, Maximiliano?
Exacto, sí, ahora cambió una hora más, así que 5 horas de diferencia tenemos.
Una maravilla, 5 horas. Pero bueno, gracias por atendernos igual a esta hora. Te pregunto, History Channel estrenó un documental persiguiendo a Hitler. Gran parte del mismo está centrado en algunas construcciones que se... en apariencia y por lo que se ha encontrado eran de origen nazi, precisamente en la provincia de Misiones. Y en el documental insisten en que Hitler sobrevivió a la guerra y huyó a la República Argentina. También hay algunas versiones, y a mí, yo tuve una mano a mano con la famosa actriz China Zorrilla, que ella contó que actuando con Gasalla en Bariloche, conoció a Hitler en los años 70. ¿Qué se dice en Alemania de todo esto?
Mirá, es un tema, te diría que la fuga de los nazis a América Latina es un tema muy presente acá, ¿no? Del que se habla mucho. No se sabe bien si son mitos o si son realmente hechos fácticos, pero la realidad es que sí, cuando se habla de Argentina, por ejemplo, se piensa, digamos, en la fuga de nazis, ¿no? Como, bueno, el caso de Eichmann, que fue muy resonante.
Sí.
Pero bueno, a ver cuánto de eso es verdad o no, no se sabe bien. Lo que sí hay es un intento por evitar que los grupos neonazis, ¿no?, que hoy existen aquí en Alemania, vuelvan a, ¿no?, resurgir, que vuelvan a estar presentes en la vida política. Por eso también el Estado, por ejemplo, acá está penado, ¿no? De acusar a alguien de nazi está penado por la ley. Es decir, o por ejemplo, decir que uno es nazi también está penado por la ley. Pero bueno, se investiga mucho, digamos, en la academia, en la universidad se destina mucha plata a financiar proyectos de investigación sobre estos temas, ¿no? El nazismo.
Y se dice, sí. ¿Qué se dice sobre esto de que Hitler sobrevivió a la guerra? ¿Hay alguna versión?
Mira, lo que pasa es que yo me muevo en un ámbito que es bastante académico, entonces no hay
serio?
Mucho lugar para... Exacto, no hay mucho lugar para los rumores. Pero bueno, no quiere decir que no pudo haber pasado, ¿viste?
Está bien.
Lo que sí te puedo contar es que, por ejemplo, acá en Berlín, lo que era el búnker, ¿no?, donde se supone que Hitler se suicidó, el búnker existe hoy en día y está cerrado y no hay ninguna placa, digamos, cuando uno va por la calle, que hay un estacionamiento ahora en ese lugar, no hay ninguna placa ni nada que indique que ahí abajo está el búnker. Y eso es un poco con esta idea de que no se convierte en un centro de peregrinación de neonazis, ¿viste?
Lo que pasa con la casa de Mussolini en Italia, que comenzaron yendo 20, 30 personas por año en los aniversarios y ahora es un desfile de miles de personas. Eso pasa en Italia, con Mussolini.
Ah, mira vos, no sabía.
Sí. Inclusive vos sabés que hay una nieta de Mussolini que fue diputada muchos años. Que bueno, no hay mucha diferencia entre los dos. Pero bueno, no, la idea era saber si el comentario, porque acá hay un escritor argentino, periodista, Abel Basti, que ha hecho una saga de libros sobre Hitler, inclusive el último se llama La Segunda Vida de Hitler, donde él apunta a que Hitler vivió en Bariloche. Y esto se puede sostener con la detención de Priebke, allí en Bariloche, allá por los 90, 93, 94 creo que fue. Entonces, sí, de la fuga, Camarasa escribió mucho sobre el libro de esa, sobre todo la conexión que traía América a los nazis. Pero no, lo que interesaba saber si en Alemania también piensan que Hitler sobrevivió. Lo demás, obviamente, son muchas especulaciones y muchas veces la historia es difícil de reconstruir, ¿no es cierto?
Sí. No, yo no creo que así a nivel general, no creo que piensen, que la verdad no creo que piensen que Hitler sobrevivió, ¿viste? Pero bueno, sí, pero muchos otros jerarcas sí, obviamente, ¿no? a los que a algunos se les pidió el rastro.
Bueno, Maxi o Maximiliano, te pregunto, hablemos del libro. Tiene que ver, bueno, con todas las huellas que dejaron y todo lo que significó el recorrido de las misiones jesuitas, especialmente aquí en esta zona, ¿no? En Sudamérica.
Sí, sí, sí.
¿Cómo arranca el libro?
Sí, exacto. Bueno, en realidad tiene, a ver, tiene un capítulo que es introductorio, ¿no? Con, sobre lo que fue la fundación de las misiones todavía en el periodo colonial. Y después es una investigación más, más enfocada en la época contemporánea, es decir, cuando empiezan los proyectos estos de restauración de las ruinas en los años 70, hasta hoy. O sea, en realidad el libro abarca ese periodo, desde el año 70 hasta la actualidad, en distintos capítulos. Pero claro, no es un libro sobre la historia de las misiones en el siglo XVII o XVIII, sino es bien contemporáneo.
Bien. ¿Cuánto tiempo de investigación?
Y bueno, fueron, digamos, casi 4 años, porque fue un trabajo no solo con archivos. Yo trabajé con muchos documentos de los jesuitas de Alemania que están en Nuremberg, que fueron un poco los que coordinaron toda esa restauración y el financiamiento de restauración de estas iglesias en los años 70. Y ellos tienen todavía hoy en Nuremberg todos los documentos de esos proyectos. Y trabajé con eso y después trabajé mucho en los pueblos, haciendo muchas entrevistas con los vecinos de las misiones, con el personal de turismo, con restauradores de arte, que por ahí están en Asunción, ¿no? Porque no todos viven en los pueblos. Pero hice mucho trabajo en Paraguay, hablando con las personas vinculadas a las ruinas. Así que el libro tiene un poco esas dos patas, por un lado la historia y por otro lado la antropología social, que a mí me interesa mucho y me gusta mucho.
¿Sobre las construcciones hablas algo?
Sobre las construcciones hablo, pero desde a ver, no en términos técnicos, porque viste,
no, está bien.
Sí, pero sí, tratando de entender un poco qué significan esos sitios hoy en día para la iglesia paraguaya, para los vecinos, para los historiadores que viajan a los pueblos para estudiarlas, es decir, qué significan estos lugares para diferentes personas.
Es decir, que Alemania conserva, especialmente la iglesia católica alemana, es fuerte la iglesia católica alemana, ¿cierto?
Sí,
es una iglesia poderosa, ¿no?
Sí, por un lado, claro, es una iglesia, digamos, con muchos recursos y una iglesia con un trabajo, digamos, con un trabajo misional muy fuerte también, porque hubo muchos misioneros alemanes en América Latina desde el periodo colonial hasta la actualidad. Sí, es una iglesia muy presente.
Bueno, el anterior papa era alemán, así que Ratzinger es alemán.
Sí,
interesante. No sé si viste la película Los dos papas. Es muy interesante.
Sí, no la vi, pero sí he escuchado muchos comentarios.
Es interesante, por lo menos es como estos encuentros de la historia del exilio de Gardel, ¿no? De pronto San Martín y Perón hablando, algo que uno no puede imaginar, y bueno, que Pino Solanas, que en paz descanse, lo imaginó para el exilio de Gardel. Así que me gustó eso, ese encuentro. Pero bueno, ¿en qué la Iglesia Católica, es decir, nunca se desentendió de las misiones, a pesar de que, bueno, las abandonaron y todo lo que sucedió después? Sin esto que habla de la revolución, de la puesta en valor para que se siga viendo, ¿las iglesias fueron reconstruidas y habilitadas o fueron reconstruidas como turismo?
Bueno, ese es un punto muy importante en realidad, porque tal cual, como decís vos, la Iglesia Católica nunca se desentendió de ese legado, ¿no? De ese legado colonial. Y cuando restauraron, sobre todo, la iglesia de San Cosme en Paraguay, fue con la idea de que la iglesia volviera a servir para celebrar la misa, ¿no? Para celebrar los distintos sacramentos, Y fue con objetivos pastorales completamente que la restauraron en ese momento, porque la iglesia de la misión era la que la gente usaba, digamos, para celebrar la misa, y se quedó sin techo en la década, a comienzos de los años 70. Y ahí fue cuando la iglesia católica hubo una especie de campaña, digamos, aunque no fue tanto dinero, pero una especie de campaña para restaurar la iglesia de San Cosme. Así que te diría que tal cual como decís, o sea, esta cuestión pastoral, ¿no? Siempre estuvo muy presente a la hora de restaurar las misiones, digamos.
Bien, esto significa entonces que la iglesia de San Cosme ahora es una iglesia en funcionamiento.
Sí, es una iglesia en funcionamiento, exacto, sí.
Qué interesante. Es decir, que no solamente los movió el espíritu de la reconstrucción y la puesta en valor, sino que además la presencia de la iglesia como culto.
Es que exacto, por eso de hecho en realidad hay una especie de choque, ¿no?, entre dos lógicas distintas a la hora de decir, bueno, ¿para qué conservar el patrimonio? ¿Se va a conservar para usarlo, para tocarlo, para que esté ahí en la vida cotidiana, o se va a conservar para mirarlo, para sacarle fotos? Ahí hay un problema que, bueno, que enfrentó en su momento a la Iglesia Católica con la UNESCO o con otras instituciones que estaban más a favor de restaurar el patrimonio para conservarlo, digamos, no tanto para usarlo, sino para conservarlo. Y en ese sentido la Iglesia Católica tenía una postura bastante diferente, influenciada también por lo que había sido el Concilio Vaticano II en los años 60, la teología de la liberación, sacerdotes muy comprometidos con el campesinado, ¿no?, como era el caso en el sur de Paraguay en los años 70. Es decir, era gente que no pensaba en restaurar el patrimonio para presentarlo como si fuera un museo, sino realmente restaurarlo para que se usara, para esta idea que tenía la iglesia, ¿no?, en ese momento. Y hasta el día de hoy te diría en parte, pero en ese momento era muy claro.
¿La de San Cosme en qué año fue revalorizada, puesta en valor?
La de San Cosme tuvo distintos momentos, pero yo creo que lo clave fue cuando reconstruyeron, cuando reconstruyeron la iglesia, que fue en el año 89, 1989.
Ajá.
Bueno, fue un trabajo de 2 años, hasta el 91, donde los jesuitas alemanes, junto con la Iglesia Católica Paraguaya, dejaron la iglesia prácticamente restaurada. Y bueno, después hubo otros trabajos, ¿no? En el 2001 reconstruyeron el portal de la misión, y hoy en día es un sitio bastante, bueno, bastante turístico. A pesar de que Paraguay tiene muy poco turismo, pero bueno, comparando con el resto de Paraguay, es un lugar muy turístico.
Yo me sorprendo también porque en realidad las nuevas corrientes arqueológicas son descubrir y dejar a la vista lo que encuentran, ¿no? Ya no se reconstruye, ya no se revalorizan. Todo lo que sea vestigios históricos quedan a la vista como están, fíjate, que es las tendencias, no de ahora, ¿eh? Es una tendencia de los últimos 30, 40 años. Pero
sí, interesante. Sí, es verdad.
Claro, qué interesante que, además, yo lo veo con muy buenos ojos que se puede utilizar, porque cuando uno visita el Coliseo Romano, ¿cierto?, que uno queda absolutamente sorprendido por el estado en que está, bueno, a uno le gustaría verlo completo, o el castillo de Sant'Angelo donde estaban los papas, que es del año 135 y estaba en pie y lo siguen usando. Claro, uno dice, esto es una reliquia, es un vestigio, pero le dan la utilidad y tiene mucho más años que las misiones jesuíticas, así que me parece que está muy bien. Yo coincido, más allá de que entiendo que hay lugares que no se deben modificar, porque me gusta esa corriente arqueológica. Pero no sabía que en Paraguay, y esto viene muy bien, está en el libro para aquellos que lo quieren leer, anote, porque usted está escuchando la nota y sabe que estamos hablando con Maximiliano von Dungen, Ruinas Jesuíticas, Paisajes de la Memoria, DSB, es el sello editor. Tiene una tapa muy linda, que eso es la tapa de, ¿qué corresponde a la fotografía superior?
Claro, es uno, en realidad es un plano de uno
Un
de los
plano.
pueblos que está en Argentina, que es el pueblo de la Candelaria.
Ah, la Candelaria.
Es el plano de uno de los pueblos hecho por un jesuita.
Mira vos, y abajo también hay una ruina en la tapa, muy linda foto. Es una ilustración más que una foto, ¿no?
Es una foto, exacto, es una foto de creo que de los años 80, una foto del estado que tenían las ruinas en la década del 80, de 1980.
Después de investigar San Cosme y demás vestigios arqueológicos de los jesuitas, ¿cuál es tu posición respecto a la revalorización, a la reconstrucción y a la puesta en valor y al uso de de los monumentos históricos?
Mira, es un tema complicado porque por un lado es muy correcto lo que vos decís, ¿no? Con respecto a que hoy en día se tiende cada vez a intervenir menos en el patrimonio, ¿no? Es decir, se deja el monumento tal como está. Bueno, no es de ahora, como decías vos, ¿no? Es de la década del 60. Por otro lado, también tiene sentido que las personas puedan usar la iglesia que habían usado durante toda su vida, ¿no? En el caso de Paraguay. En San Cosme, puntualmente, hubo toda una polémica en su momento acerca de si era correcto o no restaurar la iglesia. De hecho, San Cosme no pudo entrar como Patrimonio Mundial de la UNESCO por haber sido restaurada. Pero si uno lo piensa, y también a la luz de los documentos y de la investigación, no existe un estado original del monumento. Es decir, no es que el monumento estaba en un estado original y de golpe lo reconstruyeron. La realidad es que siempre había habido intervenciones en el monumento. Entonces pienso que en ese caso puntual tenía mucho sentido restaurarlo para que la gente pudiera volver a usar la iglesia. Yo pienso que para mí es correcto que los monumentos se restauren si fueron pensados para ser usados, ¿no? Bueno. Pero bueno, es una discusión que está siempre abierta, ¿no? Porque también uno puede decir, bueno, si se empezara a hacer el Coliseo de nuevo para celebrar espectáculos públicos, probablemente se derrumbaría. Es una discusión complicada, pero lo que sí te puedo decir es que para la gente que está en contacto con el patrimonio, normalmente tienden a querer usarlo más que a tenerlo como algo, digamos, decorativo. Y eso creo que es algo general, no creo que sea solo en el caso de las ruinas de Paraguay. Me parece que esa idea de conservar el patrimonio intacto, ¿no? Es algo que es un poco ajeno a las personas que conservan el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Paraguay, cuando se derrumbaron las iglesias originales, todas las esculturas en madera, los santos tallados en madera, bueno, los mismos campesinos se los llevaron a sus casas. Y durante muchas décadas los conservaron, obviamente eran en general gente religiosa, ¿no? Como objetos de culto, y mucho más tarde, cuando se reconstruyeron las iglesias, los mismos campesinos llevaron esas esculturas de nuevo a la iglesia. Es decir, que hubo todo un trabajo de conservación de los mismos pobladores locales.
Claro. Ahora, fíjate vos que hace muchos años, desde 1977, y es un lugar que yo visito todos los años, está el Museo Nacional de Estancia Jesuítica, esto es en Altagracia.
Exacto, claro,
Está puesto en
entonces.
valor y es un lugar de atracción turística y que tiene intervención, permanentemente tiene intervención para poderla mantener en pie, ¿no? Y
Claro.
esto es un dato interesante a tener en cuenta. Es un complejo muy importante, inclusive el tajamar que está enfrente es el tajamar original que proveía de agua a la estancia, por ejemplo. Y tiene mucha
Claro.
historia y además está muy bien aprovechada. Y además fue la casa del virrey Liniers en algún momento, por ejemplo.
Sí. No, es que, o sea, los monumentos sin restauración de algún tipo se derrumban. Yo viví en Colonia y la Catedral de Colonia, te puedo decir que permanentemente la están restaurando. Es decir, si la catedral la dejaran sin mantenimiento, se derrumba en 20 años. Siempre acá la discusión es, bueno, entre los más ortodoxos y los más heterodoxos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto es correcto restaurar? ¿Cuánto se puede permitir que la gente use los sitios, ¿no? Pero sí, como decís vos, siempre algún tipo de mantenimiento hay.
En todo hay mantenimiento, es necesario y además creo que cuanto más tiempo pase, es más necesario el mantenimiento, la intervención y además creo que preservar la historia Vos sabés que en Argentina tenemos una costumbre no de derrumbar las ruinas, pero sí de las antiguas construcciones de 1850 para adelante en Buenos Aires han sido derrumbadas, ¿no? Cosa que en Europa...
Sí, no es una desgracia. Sí.
Triste porque se han perdido, bueno, el Cabildo, y le quedaron cuatro arcadas y era gigante el Cabildo de Buenos Aires.
Es verdad.
Y la Casa de Tucumán, que es histórica, está toda intervenida también. Y es más...
Bueno, de hecho, en el año 38, cuando se fundó, ¿no?, en Buenos Aires, la Comisión Nacional de Monumentos, creo que fue el nombre, era justamente con esa idea, ¿no?, de conservar el patrimonio arquitectónico. Pero hoy en día, sí, uno ve cómo se interviene, muchas veces sin ningún criterio, derrumbando... edificios interesantísimos, ¿no?, en Buenos Aires.
Sí, es cierto. Y vos sabés que a veces las intervenciones son fallidas. Por ejemplo, el gran mural de bronce que está en la Casa Histórica de Tucumán, que fue hecho por Lola Mora, tiene, porque ella era amante de Roca, tiene la figura puesta en ese mural de la Jura, General Roca, que nada tuvo que ver con la Jura de Independencia.
Claro,
es un dato muy curioso, pero bueno, qué lindo hablar con gente como vos, que se ocupa de la historia de antiguos pueblos y culturas, y especialmente en este caso lo tuyo. Veo que es una gran investigación, un libro altamente recomendable para aquellos que les interesa, ¿no? Y qué bueno que, a mí me gustaría mucho que la juventud, las nuevas generaciones, les interese este tema, que no pase de largo, que no sea historia una materia más en la vida, ¿no?
Sí, es uno de los grandes desafíos, ¿no? Lograr interesar por la historia, que parece una disciplina un poco desactualizada, ¿no? Como que no tiene más respuestas para dar hoy en día, pero yo pienso que la historia sigue siendo interesante, ¿no?, para entender muchas cuestiones del presente.
Totalmente. Bueno, Maximiliano, muchísimas gracias por la entrevista allí en Berlín. Te auguramos lo mejor para tu libro. Ya lo hemos nombrado reiteradamente, pero está bueno volver a nombrarlo: Ruinas Jesuíticas, Paisaje de la Memoria, el subtítulo: El Patrimonio Cultural de los Antiguos Pueblos Guaraní. Te mando un gran abrazo y por supuesto que seguimos en contacto, y me imagino que habrá otros libros en el futuro.
Bueno, Edgardo, te agradezco muchísimo el espacio y éxito a vos también.
Muchísimas gracias. Desde Berlín, en Alemania, Maximiliano von Tugen, escritor argentino, radicado, un hombre muy, muy ilustrado, muy preparado, es doctor en historia, recibido, graduado en la Universidad de Colonia y magíster en antropología social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además estudió en la Torcuato de Itela y escribió una tesis sobre el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, ni más ni menos. Pequeña pausa y un instante en la parte final de este capítulo especial del país y los escritores. Usted. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. Yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. Ooh, yeah.
Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico. Todos los meses en los kioscos Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com.
Emergencias Penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Hasta aquí este capítulo del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, la Radio Escultura en la 97.9, hoy la operación técnica de la señora Florencia López, la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística de Ricardo Benítez. Usted sabe, yo me llamo Ricardo Miller, este programa está cursando la sexta temporada, es la segunda temporada en pandemia. Espero que hayan compartido con el gusto que yo tuve de entrevistar a Maximiliano von Duggen, hoy hablando de las runas jesuíticas, especialmente él investigó las runas paraguayas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.